Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Señor y Dios Padre, nosotros queremos invocar ahora el nombre tuyo para rogarte y urgirte, Señor, que en tu gracia te complazca en abrir nuestro entendimiento, nuestros corazones. Rogarte, Señor, que nos ilumine con tu Santo Espíritu para conocer y entender tu palabra. Rogamos que tú nos reveles tu voluntad y que podamos vivir para tu gloria en el marco de conocer y hacer tu voluntad. Trae salvación y edificación para tu pueblo. Prospéranos, te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, me han preguntado en los últimos tiempos, muchos hermanos se me han acercado preguntándome con relación al aplauso en las iglesias. Es una moda que hoy tenemos en muchas iglesias, incluso de corte reformado. Y naturalmente los hermanos se preocupan y me preguntan, me expresan su preocupación al respecto. Y quisiéramos dar una respuesta bíblica al respecto, porque estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos que realmente nos llama a mantenernos avisados. El avisado ve el mal y se esconde. El simple pasa y trae o recibe las consecuencias de su simpleza. Y en ese sentido, queremos responder a la pregunta. ¿Los aplausos tienen lugar en el culto a Dios? ¿Hay base bíblica para apoyar tal cosa como aplaudir en medio de un sermón de la palabra de Dios, en medio de la adoración a Dios en la iglesia? El asunto es, mis amados hermanos, que las iglesias, o muchas iglesias, han tomado la tendencia de reemplazar el amén por los aplausos. Y a mi juicio, ese es uno de los puntos de apostasía en que han caído muchas iglesias, hermana. Lo primero que debemos de hacer es visualizar el amén en el contexto de la palabra de Dios. La palabra hebrea amén es usada en el contexto del culto para expresar nuestra certeza, convicción o seguridad en aquello que nos está diciendo Dios por medio del predicador o por medio de una alabanza o en el contexto de nuestras oraciones. Por ejemplo, cuando decimos amén a un punto del sermón, estamos diciendo, eso es conforme a tu verdad. O sea, le estamos diciendo a Dios, esto es conforme a tu verdad. Le estamos diciendo al Señor, lo voy a obedecer. Cuando decimos amén al final de un himno, estamos diciendo, Señor, recibe con agrado mi alabanza. Recibe con agrado mi ofrenda de corazón y de labios que a ti te traigo hoy. En el Nuevo Testamento esta palabra es usada también para enfatizar cuán confiable son las promesas de la palabra de Dios en las cuales debemos de descansar, las cuales debemos de esperar para que se cumplan. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, nos asegura diciendo, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios mismo usa el amén para enfatizar que en Cristo todas las promesas que Él nos ha dado tendrán un fiel, cabal y absoluto cumplimiento. Y como podemos observar, todas las promesas tienen un punto en común. Ese punto en común que tienen todas las promesas es Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, todas las promesas que Dios ha dado concluyen terminan o cierran con un sí rotundo. Toda promesa que Dios ha dado en Cristo tiene un rotundo sí de parte de Dios. Y esto que debemos de enfatizarlo. En Cristo Dios nunca dice no a sus promesas cuando las reclamamos para su cumplimiento cabal y entero en nuestras vidas. ¿Puede Dios realmente perdonar todos nuestros pecados por medio del Señor Jesucristo? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Claro que sí. Eso es un sí rotundo. Dios dice amén a esa pregunta. O sea, así sea o así será. Eso es un sí absoluto. Dios en Cristo puede perdonar todo pecado. Puede perdonar Él grandes pecados o pequeños pecados en Cristo. La respuesta es amén. En Cristo Él perdona absolutamente todo pecado. Ahora, el clímax de la expresión amén la encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, en donde la palabra amén es usada como uno de los títulos o nombres con los cuales se identifica a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el amén. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Porque la palabra de Dios es confiable y segura. Por esa razón, Él es la máxima expresión de fidelidad de Dios a sus promesas. Dios cumplió en Cristo todo cuanto había prometido a través de sus profetas. Cristo es en su persona y en su obra redentora el amén de Dios para todas las épocas y para todas las generaciones. De modo que la palabra amén ha sido introducida por Dios mismo en la vida de su pueblo como una expresión audible de un corazón que confía plenamente en su Creador, en su Dios, en su Salvador. Al decir amén, estamos manifestando nuestra confianza en la veracidad de Dios. Estamos expresando nuestra confianza en la validez de las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Lamentablemente, algunos grupos cristianos abusan del amén, mientras que otros ni siquiera lo emplean en el contexto de sus cultos. Pero hay otros que han hecho aún peor que aquellos, que lo han reemplazado por aplausos en los cultos. Y entiendo que eso es algo grave, dañino y lesivo para la espiritualidad del culto de adoración, que Dios nos llama a ofrecerle a Él en espíritu, pero también en verdad. En espíritu, pero también en verdad. Y la pregunta que yo me hago en este contexto: ¿tienen las iglesias, los pastores y los ministerios, por rimbombante y renombrado que sean sus nombres, derecho a reemplazar el amén por aplauso? ¿Quién le ha dado esa autoridad? Su fama. Sus mega iglesias. ¿Tienen derecho a reemplazar esos grandes conferencistas, esos renombrados conferencistas, el amén por los aplausos? La respuesta es no. Son unos frecos cuando hacen eso. La adoración involucra dos cosas fundamentales. Por un lado, tenemos los medios por los cuales Dios se acerca a nosotros. Y por otro lado, tenemos aquellos medios por los cuales nosotros nos acercamos a Dios. Como su pueblo. En la adoración, Dios se acerca a su pueblo y el pueblo se acerca a Dios, como lo expresa Santiago 4:8, o como nos manda y ordena Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dios se acercará a su pueblo a través de aquellos medios que Él ha establecido para ese fin. Y el pueblo se acercará a Dios usando esos medios que Dios ha establecido para lograr ese propósito. ¿Cómo nos acercaremos a Dios? ¿Y por qué vía Dios condescenderá a nosotros? Por los medios que Él ha establecido. Y eso no podemos variarlo, ni podemos contaminarlo absolutamente con nada. Nada de lo que Él no haya establecido debemos de usar para acercar a Dios a nosotros y para que Dios, y para que nosotros nos podamos acercar a Dios. Es justamente en ese contexto donde debemos de ubicar el uso del amén en la adoración. Debemos de ubicarlo en el contexto de aquellos medios que Dios usa para venir a nosotros, en el contexto de aquellos medios en que usamos para acercarnos a Dios. En informática o en las computadoras hay un icono que cuando se usa podemos poner ahí una cantidad enorme de información, porque eso comprime mucha información y eso permite obviamente hacer un mayor y un mejor uso del equipo. Cuando usted tiene mucho material comprimido, le queda mucho espacio vacío. Y en consecuencia tendrá espacio disponible para seguir usando bien el equipo. Igualmente, cuando usted abre esa pestaña o ese, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Ese icono, inmediatamente sale toda aquella información que está allí. Amados hermanos, el amén es como ese icono. Ahí está resumido el Evangelio en una palabra. Ahí están resumidas todas las promesas de Dios en una sola palabra, en una brevísima palabra, formada por A, M, E, N, cuatro letras. En cuatro letras, ahí está resumido todo el contenido del Evangelio, así de simple. Cuando usted abre ese icono, usted va a encontrar el Evangelio en todas sus dimensiones y en todas sus aplicaciones para nuestras almas. Dios usa maneras increíbles para acercarse a nosotros y hablar a nuestros corazones. Y creo que el amén es uno de esos caminos que Dios ha escogido soberanamente para acercarse a nosotros, para ministrarnos a nosotros, para hablarnos a nosotros, para servirnos a nosotros. Por esa razón, nadie debe de reemplazar el amén. Nadie tiene derecho a reemplazar el amén en el culto público por otra cosa. El amén en la adoración es una expresión de asentimiento cuando la palabra de Dios es declarada. Es una expresión de asentimiento cuando la palabra de Dios es declarada. Deuteronomio capítulo 27, 15 al 26. Ahí vemos que se estaban leyendo las maldiciones de Dios sobre la desobediencia. Ahora, cuando esas maldiciones fueran leídas, el pueblo debía de asentir a la palabra de Dios que estaba siendo promulgada. Y cómo ellos debían de expresar ese asentimiento a las bendiciones primero y a las maldiciones después. ¿Cómo iban a expresar ese asentimiento? Con el amén. Todo el pueblo debía de decir amén a todo aquello que estaba siendo pronunciado por el siervo de Dios. Ahora, ¿podía Dios leer el corazón de la gente y ver si estaban asintiendo a la palabra de Dios que en ese contexto estaba siendo proclamada? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Dios puede leer el corazón y ver si estamos asintiendo o no a la palabra de Dios cuando la misma está siendo proclamada. Pero Dios no solamente espera de nosotros un asentimiento de corazón interno, inaudible, sino que también espera de nosotros un asentimiento verbal de parte de su pueblo, de parte de nosotros, cuando la ley de Dios está siendo predicada. Al hacerlo de ese modo, estamos profesando abiertamente fe en la veracidad de las palabras de Dios que están siendo pronunciadas. Estamos dando asentimiento a las promesas de Dios que están siendo pronunciadas. Estamos dando asentimiento a los principios de la ley de Dios que están siendo sembrados en nuestros corazones. Y lo estamos haciendo de manera audible. Cuando pronunciamos el amén, de manera audible estamos impresionando nuestras almas. Estamos atando las promesas de Dios, los principios de Dios, las leyes de Dios a nuestra conciencia. Y estamos con ello diciéndole, sí, vamos a obedecer tu palabra. Sí, nos comprometemos a obedecerla. Sí, estamos dispuestos a hacer tu voluntad, cueste lo que cueste. En otras palabras, es una expresión del pacto. Es la parte humana del pacto que hacemos con Dios, de estar sujetos a su voluntad, de estar sujetos a su palabra, de vivir para su gloria, su honra, su honor y su alabanza. Y amados hermanos, eso no se puede expresar con aplausos, sino con el lenguaje de Dios. Es el lenguaje de Dios que hay que usar en la iglesia para comunicarnos con Él. No es el lenguaje de los hombres. Hay que usar el lenguaje del cielo. El que hablaba Adán antes de que el pecado entrara al mundo. Cuando decimos amén, estamos dando respuesta del alma, audiblemente, a lo requerido por Dios, a lo demandado por Dios, o a lo prometido por el Señor. En conclusión, el amén es una respuesta de la fe, viva, activa, a lo que Dios en su palabra nos enseña. Y eso no debe ser reemplazado con otra cosa, por nada que no tenga el aval de la palabra de Dios. El amén es una expresión de aprobación a la adoración que le rendimos a Dios. No tengo mucho tiempo para meterme en esto, pero el pastor Piñero estará predicando el principio regulativo de la adoración en el retiro, de manera que él tendrá allí dos días para hablar de este tema. No me voy a meter en esto. Solamente voy a citar Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 a 14, el texto que leíamos hace un momento en la escuela dominical. Aquí está una asamblea majestuosa delante del trono de la gracia, adorando al Señor. ¿Y cómo concluye esa solemne y majestuosa adoración en la presencia de Dios? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que están en ellos, que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. No vemos aplauso ahí. No vemos aplauso. En esa adoración celestial, donde estaba presente todo lo creado, todo lo redimido, tanto del mundo angelical como del mundo humano. No vemos un solo aplauso en esa majestuosa adoración celestial, donde estaban involucradas todas las criaturas del universo creado por Dios para tributarle adoración. ¿Forma el aplauso parte de la adoración a Dios? ¿Tiene aval bíblico para aplaudir una iglesia cuando se está predicando la palabra o cuando se está alabando al Señor? ¿Pueden los aplausos sustituir el amén en la adoración a Dios? Veamos entonces. ¿Cuál es el uso que se hace del aplauso en la palabra de Dios? ¿Cuál es el uso que se hace del aplauso en la palabra de Dios? Primero, el aplauso es usado en la Biblia como un lenguaje simbólico para llamar a los impíos al arrepentimiento y a la fe. Es un lenguaje simbólico que se usa en la Biblia para llamar a los impíos al arrepentimiento y a la fe. Salmo 47, versículo 1, dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. La expresión griega crotesate cheiras significa literalmente golpear la mano una contra otra, hacer eso. Eso significa batir las manos. Implica aplaudir. Por eso algunas versiones traducen: pueblos todos, aplaudid, aclamad o da grito a Dios. De manera que ese pasaje es un llamado para que en la iglesia, ese pasaje no es un llamado para que en la iglesia se dediquen a aplaudir a los predicadores, a los salmistas, porque ahora hay salmistas también que entonan, preparan salmos de alabanza a Dios. No es un llamado a la iglesia, no es una licencia para que la iglesia se dedique a aplaudir. El Espíritu Santo usa aquí un lenguaje simbólico que los impíos conocían muy bien. El aplauso. Con ese lenguaje simbólico se le hace un llamado a las naciones paganas y rebeldes, a los pueblos sediciosos y hostiles a su Creador, para que se rindan, para que depongan sus armas, admiren y celebren el gobierno de Jehová Dios sobre sus vidas. Es un llamado para que se asombren y admiren y celebren la gloria y la majestad del Señor de los cielos y de la tierra. Y en el versículo, en los versos 2 y 3, da las razones de ese mismo salmo. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de sus propios pies. Ahí no se está hablando en un contexto de la iglesia, está hablando en un contexto del mundo. Y el aplauso ahí se emplea como un lenguaje metafórico, un lenguaje figurado, para hablarle a las naciones del mundo, a los paganos, a los impíos, para que depongan su impiedad, su rebelión contra Jehová Dios. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Tomar ese pasaje como base para aplaudir en un culto es sacar un texto de su contexto. Eso es un pretexto para justificar lo injustificable. La expresión aclamad a Dios con voz de júbilo o gritad con voz de júbilo, como también se puede traducir ese texto, no significa que debemos venir a este culto aquí a vocear y a gritar como locos. Esta expresión nos describe las emociones de gozo, alegría y satisfacción con que las naciones impías o paganas deberían de acudir delante de Dios para adorarle. Como a la usanza ocurre en el pueblo de Dios, cuyas emociones de gozo, alegría y satisfacción llenan sus labios de alabanza al Señor. En el Salmo 98, 8 al 9, se da ese mismo mandato. Los ríos batan las manos. Los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Ven el contexto del lenguaje figurado. Es un lenguaje figurado. Los ríos batan las manos. ¿Te ha visto un río aplaudiendo? Los montes todos hagan regocijo. O sea, batan las manos también. Es un lenguaje figurado para expresar lo que deberían de hacer los paganos. Las naciones, los pueblos paganos, eso es lo que deben de hacer. Se le comparan con ríos, con montes. En segundo lugar, el aplauso se usa en la Biblia para expresar burla y sarcasmo. Lamentaciones 2, 15 al 16, se usa el aplauso para ridiculizar y burlarse de la calamidad que estaba viviendo Jerusalén en el contexto de la deportación y el cautiverio en que se encontraban. Dice, todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti. Silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿Es esta la ciudad que decían que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? ¿Cómo usaban aquí el aplauso? ¿En qué contexto? Para expresar burla, sarcasmo. Aquí el aplauso es sinónimo de desprecio, es sinónimo de desagrado con el pueblo de Dios. Se sentían felices de lo mal que estaba el pueblo de Dios. Estaban sumamente complacidos por lo mal que estaba el pueblo de Dios. ¿Y cómo expresaban eso? Aplaudiendo. ¡Qué bueno que tú estás mal! ¡Qué bueno que tiene tanta miseria! ¡Qué bueno! Así aplaudían por la nefasta situación que estaba atravesando el pueblo de Israel. En ese contexto aquí se emplea el aplauso para expresar el gozo y el regocijo de los enemigos del pueblo de Israel. Para eso aquí aplaudían, o por esa razón aquí aplaudían los enemigos de Jerusalén. Se gozaban de la calamidad. ¿Y cómo ellos expresaban ese gozo por la calamidad de Jerusalén y de sus habitantes? Con aplausos. Con aplausos. En otras palabras, el aplauso aquí era una manifestación del gozo que tenían los enemigos de Israel por la desgracia que estaban sufriendo los pobres judíos. El aplauso aquí era una congratulación, una felicitación, un reconocimiento a sí mismos por la debacle que le había sobrevenido a Israel, de la cual muchos de ellos eran responsables. Se felicitaban por lo mal que estaba Israel. Así se empleaba el aplauso en lamentaciones. En tercer lugar, el aplauso también se usa en la Biblia para expresar la ira cuando se está enojado. Este fue el caso de Balac. Como nos dice el número 24:10. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado. Y he aquí los ha bendecido ya tres veces. ¿Cómo estaba Balac? Enfurecido, enojado, airado contra Balaam. ¿Y cómo él expresó su enojo, su ira, su rabia contra Balaam? Aplaudiendo. Una manera de expresar su enojo, su rabia, su pique contra Balaam. De manera que aquí el acto de batir las manos no, nada tiene que ver con celebración, burla o alabanza, sino con la expresión del enojo, de la ira y de la rabia, porque no hicieron su voluntad. ¿Por qué estaba sobornando este hombre a Balac? Para que maldijera al pueblo de Dios. Y como Dios no se lo permitió, entonces estaba enojado. ¿Y cómo expresaba esa rabia? Con aplauso. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado. Y he aquí los ha bendecido tres veces. Como él no le dio lo que quería, una maldición contra Israel, su aplauso fue el modo que usó para expresar su enojo y su ira, su rabia, su decepción. Estaba decepcionado con Balac. Porque en lugar de maldecir, lo que hizo fue que bendijo. Y tres veces, dice él. De manera, mis amados hermanos, que el aplauso no se emplea en la Biblia para adorar a Dios. No tiene fundamento bíblico. Y los demás pasajes donde se menciona el aplauso se usan exactamente en ese mismo contexto que hemos señalado aquí. Nada tienen que ver con adoración a Dios. Nada. De manera que reemplazar el amén por aplauso es apostasía. Es antibíblico. Ay, que Dios no lo prohíbe, pero lo manda. Lo manda. ¿Vemos algún ejemplo ahí de aplauso? La respuesta es no. Dios dijo que debemos usar para expresar regocijo, para expresar confianza, para expresar aprobación. Es el amén. El amén audible. Está claro, amados hermanos, que ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento vemos evidencias de que el aplauso formara parte del culto a Dios. No hay evidencias. No vemos a nadie aplaudiendo cuando Moisés dirigía la adoración y la alabanza en el tabernáculo. No vemos a nadie aplaudiendo cuando la adoración estaba siendo dirigida a Dios en el templo. No vemos registros de aplauso mientras los levitas alababan a Dios, mientras los sacerdotes y profetas ministraban en el templo. No vemos registro de aplauso por ningún lado en la Biblia, por parte de aquellos que estaban allí escuchando o participando en la celebración. No lo vemos en la Biblia porque el aplauso nunca formó parte del culto a Dios. Por eso no lo vemos ahí. Así de simple. Nunca formó parte del culto a Dios el aplauso. No lo vemos en el templo, ni en la sinagoga, ni en las iglesias durante 2000 siglos. Durante 2000 años no encontramos registro de eso en la historia de la iglesia. Por eso no vemos gente aplaudiendo a Pedro cuando predicaba. No vemos gente aplaudiendo a Pablo cuando predicaba. Los textos que hemos citado nada tienen que ver con el culto a Dios. Quienes lo usan para apoyar sus aplausos en el culto, lo sacan de contexto. Lo usan como pretexto para justificar lo injustificable. El aplauso no es alabanza a Dios, eso es fuego extraño. Ese es el nombre que tiene, fuego extraño. ¿Por qué? Porque Dios no lo manda. Ni por precepto, ni por ejemplo, aparece en la Biblia, en el contexto del culto a Dios. En ninguna etapa de la historia redentora de Dios. Desde Génesis a Apocalipsis, en ninguna etapa. Pero ni siquiera en el cielo lo vemos. Hay mucho de la adoración celestial en la Biblia, registrado. No vemos un solo aplauso. No vemos en la Biblia un solo lugar en donde la presencia de Dios haya motivado a las personas a aplaudir. Se manifestó llegó la presencia de Dios, se manifestó la presencia de Dios. ¡Un aplauso! ¡Porque llegó el Señor! Búscalo en la Biblia. ¿Cómo reaccionaba la gente cuando notaba, se apercibía de la presencia de Dios? ¿Con aplauso? La Biblia registra los encuentros cercanos con Dios. Juan 1:17 nos dice, y cuando le vi caí como muerto a sus pies. Profeta Isaías nos dice el año que murió rey Usías, y vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundo, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Amados, así reaccionaba la gente cuando estaba cerca de Dios. Reaccionaban con pavor, temblando, temiendo a la propia muerte. Créanme, mis amados hermanos, los aplausos tienen su lugar, sí, tienen su lugar en la esfera humana, no en la esfera de un culto a Dios. Se aplaude en los congresos legislativos, en las tribunas políticas, en el teatro, en un salón social. Se aplauden a los oradores, a los cómicos, a los artistas, a los magos, a los payasos. ¡Pero no en la iglesia! ¡No a los predicadores! Si están hablando de parte de Dios. Y claro, tristemente hay mucho mago en la iglesia. Y políticos. Y comerciantes. Que por su payasada hay que aplaudirlo. Pero tiene su lugar en el infierno. ¡Falso profeta! ¡Falsos maestros! De eso están llenos los púlpitos hoy en día. Y tristemente muchas iglesias, otrora, baluartes de la verdad, han sucumbido a la influencia de algunos pastores famosos que con su fama se irán al infierno. Porque no son reales representante de Cristo y de su Evangelio. Han erigido sus tronos, detronando al Señor Jesucristo. De ahí que toda la atracción y los aplausos son para ellos, para reconocer sus logros. Tienen un estadio lleno. Tienen muchos seguidores. Amados hermanos, el templo donde Dios está siendo adorado no es un lugar apropiado para aplaudir por nada ni a nadie. Porque la presencia majestuosa de Dios a los que nos debe de conducir es a humillarnos y a clamar, ¡ay de mí! Porque siendo hombre inmundo de labio, siendo mujer inmunda de labio, han visto mis ojos al Rey. No es con euforia que debemos reaccionar. Es con humillación. ¿Qué se están aplaudiendo? ¿Y qué están aplaudiendo? El profeta Habacuc nos dice, Jehová está en su santo templo. ¿Y cómo debe reaccionar el pueblo de Dios si Jehová está en su santo templo? Dice ahí, ¡calle toda la tierra! No dice aplaudan, celebren, porque Jehová entre sus santos. Cállense, para que puedan oír la voz de Dios. Amados hermanos, cuando Dios estableció el primer sistema de culto en un templo, dijo en Levítico 19:30, a los llamados a participar de aquel culto, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová. Que no me digan que no se rompe la reverencia cuando empiezan a aplaudir y aplaudir, convirtiendo en chabacanería el lugar llamado a ser un lugar de reverencia, porque el gran reverendo Cristo Jesús está ahí. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Levítico 26:2. Note el énfasis en el templo. Y note quién firma: Jehová Dios. No es Moisés, es Jehová Dios el que está hablando. No debemos aplaudir a los actores del culto, porque en el templo no, porque el templo no es un lugar adecuado para dar culto a otro que no sea Jehová Dios. Por eso, hermanos, en el templo no debemos aplaudir, porque es un lugar exclusivamente dedicado a reverenciar al Señor, no a rendir reverencia a los hombres. Pablo nos exhorta en Hebreos 12, 28 y 29, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor, ¿y qué más? Y reverencia. ¿Ven el lenguaje de Levítico en el Nuevo Testamento, en la iglesia? El mismo lenguaje. Y da la razón. No se queda en el mandato. Da la razón del mandato por el cual debemos de agradar con temor y reverencia al Señor. Dice, porque nuestro Dios es fuego y fuego consumidor. No es un fuego que se apaga fácilmente con un extinguidor. Eso no se apaga fácilmente, ese fuego. Amados hermanos, en conclusión, ¿estamos llamados a adorar a Dios con nuestra presencia corporal en el culto? ¿En cada culto debemos de traer nuestro cuerpo y nuestras almas para ser ofrendado a Él en sacrificio vivo? ¿En un culto racional? Por medio de la oración, la lectura de la palabra de Dios, la alabanza, la predicación, los diezmos y ofrenda, etc. Y estas cosas debemos de hacerlas en estricto apego a la voluntad revelada de Dios. Ni más ni menos. Ni más ni menos debemos de traerle a Él que aquello que Él nos ha ordenado claramente en su bendita y soberana palabra. Y con nada debemos de alterar lo que Él nos ha mandado. Con nada lo debemos de contaminar. Amados hermanos, no debemos sazonar la adoración a Dios. La tendencia humana es sazonarlo todo para que se amolde al gusto. Es que me gusta salado, échame el sal. Es que me gusta picante, échame el picante. Es que me gusta agrio, échame el agrio. Sazonar. Es una tendencia humana, muy humana. Y amados hermanos, lo que hacemos en el plano personal con relación a las cosas que nos gustan, también la queremos transferir a los aspectos espirituales, que es lo que a mi juicio está ocurriendo en el día de hoy. Vamos a sazonarle a la gente la adoración a Dios Vamos a ponerle los condimentos que a la gente le gusta. ¿Qué le gusta? La sal, pongámosle sal. ¿Le gusta lo salado? Lo agrio, pongámosle limón. Es adaptar el culto al gusto. ¿Cómo le gusta a los jóvenes? ¿Cómo le gusta a los ancianos? ¿Cómo le gusta a este? ¿Cómo le gusta a aquel? ¿Cómo le gusta a esta clase social? Ay, que esta es otra clase social, entonces hay que darle un culto conforme al gusto de su clase social. Ay, que estos son americanos, hay que darle el gusto de los americanos, estos son ingleses, hay que darle el gusto de los ingleses, estos son latinos, hay que ponerle sazón latino, para que el culto sepa a los latinos. Esa es la tendencia del día de hoy. Porque hay que culturizar para que sea relevante la adoración. Porque si no es relevante, no le prestan atención. Si no le ponen atención, se van para el infierno. Es la tendencia del mundo de hoy, mis amados hermanos. Por eso viven sazonando, poniendo los ingredientes que le da la gana, sin contar con el aval de la palabra de Dios. A la hora de celebrar un culto, ¿a dónde van? ¿Van a los principios de Dios? No, van al gusto de la gente para investigar qué es lo que le gusta a la gente, para atraer a la gente. Como si el centro del culto fuera el hombre, y no Cristo, y no Dios. Amados hermanos, con ningún ingrediente de naturaleza humana que no tenga el sello divino, debemos de contaminar la oración, la predicación, la alabanza, la lectura de la palabra. Nada de lo que hagamos debe de ser contaminado con materiales de manufactura humana que no tengan el aval de la palabra de Dios. Si no hay un precepto en la Biblia, si no hay un ejemplo apostólico en la Biblia, no debemos de hacerlo. Y el problema es viejo. Josué tuvo en su tiempo que decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ustedes decidan. Pero este que está aquí y mi casa serviremos a Jehová. Josué tuvo que tomar esa resolución. Y amados hermanos, estoy seguro que el pastor Dante y este que está aquí y los diáconos que están sentados ahí, y muchos hombres y mujeres, miembros responsables, somos de esa escuela. Y ni con fuego la moverán. ¡Ay, que sea la moda! Por lo general, la moda, muchas de ellas son diseñadas en el infierno. Amados hermanos, solamente lo ordenado por Dios nos permite celebrar un culto reverente, un culto selecto, refrescante, vivo y vivificante. ¡Fuera de ahí! Todo tiene un sello que dice dañado y torcido. Y lleva a la ruina. Solamente en ese contexto se puede promover el respeto a Dios, la sumisión a su voluntad y la reverencia en su adoración a Él. Fuera de ahí, mis amados hermanos, es mundanalidad y apostasía. Los aplausos tienen un lugar, sí, tienen su lugar en la esfera humana, pero no en los templos de adoración a Dios. Muchas veces oigo buenos, he querido escuchar buenos conferencistas, porque hay buenos conferencistas. Esas conferencias masivas que se organizan, sobre todo en Estados Unidos, aquí también en el país. Hermano, pero me da tanta pena. Y esto me comprime el corazón y tengo que apagarla. Grandes verdades que son opacadas con los aplausos. Celebrando. Por lo general, el don en lugar del dador de esos dones. Los aplausos tienen su lugar en la esfera mundana, pero no en los templos donde Dios está llamando a su pueblo a que le adore en espíritu y en verdad. Los aplausos y la reverencia no ligan. No ligan. Porque los aplausos matan la reverencia que estamos llamados a rendirle al Señor cuando Él está en medio de su pueblo. El Señor demanda reverencia en su santuario. El aplaudir a los predicadores, a los artistas, salmistas, orquestas y bandas que hoy amenizan los cultos de muchas iglesias, constituye un aspecto relevante de la apostasía en que está viviendo la iglesia de hoy. Es un aspecto relevante. Y da asco, náusea, ir a muchos de esos conciertos de esos famosos artistas cristianos, entre comillas cristianos, porque el cristiano no tiene ni la sed. Da asco, apesta ver cómo convierten el evangelio en mercantilismo para promover sus discos, hacerse ricos y famosos. Una supuesta alabanza donde Cristo no aparece ni en pintura. Y usted ve cómo aquello se llena de humo, y de luces multicolores, y de aplausos, y de éxtasis, y de gritos. Cualquiera grita cuando meten esos decibeles de esa guitarra eléctrica a 6, a 7. No digo yo gritar, se le explotan los sentidos. Ellos saben cómo manipular las emociones, por poner la gente de cabeza. Pero está el Espíritu de Dios en ese contexto. Se mueve el Espíritu de Dios en ese contexto, donde los parámetros más básicos de la adoración a Dios están siendo violentados. Amados hermanos, que Dios nos guarde para su gloria de la apostasía y de la profanación del culto a Dios. Nos quedaremos solos si es necesario. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová en los términos que Él nos ha enseñado. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra que hoy nos ha revelado, Señor, estos oráculos sobre la importancia que tiene el amén versus el aplauso, con que muchas iglesias han apostatado del sendero de la verdad y de la vida, del sendero de una adoración espiritual y verdadera. Oh, guárdanos como iglesia local, Señor, de andar en esos caminos, de desafuero a tus mandamientos, de desafuero a tu voluntad revelada, de desafuero a lo que es tu voluntad clara y precisa para un culto racional conforme a tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en todo y a perseverar en el camino de la obediencia a tus mandatos. Pues los rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.